Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar esta mañana en la casa del Señor y poder estudiar su palabra, poder cantarle, poder serle de honra a Él y también poder recibir su bendición cada día más. Nuestro primer cántico en el día de hoy se titula Anunciaré, Señor, tus maravillas. Ante Dios y adorarle de corazón, con corazón sincero. El Señor quiere personas que la alaben en espíritu y en verdad, que la adoren, adoradores verdaderos, no solamente en cómo cantamos, en y en cómo estamos aquí en la iglesia, sino en todo lo que hacemos en nuestra vida. El Señor exige que siempre seamos santos y podamos seguir honrándole cada día más. Nuestro próximo cántico se titula Al que me ciñe de poder. Vamos a tener ahora nuestra oración por las ofrendas.
Oramos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, en esta mañana. Gracias porque a ti te plació darnos un nuevo día, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Te pido por cada hermano aquí, Señor, y por sus familiares, Señor. Síguenos bendiciendo. Cuídanos, Señor, y provéenos, Señor, para poder dar para tu obra, Señor. Te pedimos que bendigas estas ofrendas y estos diezmos, Señor, y que te suplicamos, Señor, que sean usadas, Señor, para engrandecer tu nombre, Señor, y llevar tu nombre y llevar tu palabra donde es necesario, Señor. Que nosotros no podemos ir, pero a través de nuestros misioneros, sí. Tu palabra llega, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
Dios. Tenemos nuestro último cántico de hoy, Dios es nuestro amparo.
Aleluya. Gloria a Cristo Jesús.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la predicación. Señor, te pedimos por este día que tú nos sigas bendiciendo, te damos gracias por él. Gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa. Te pido también por los que no han podido venir, por los que están enfermos, por todos, Señor, y por los que están en tribulación también. Te pedimos que estés junto con nosotros, que nos sigas bendiciendo, ayúdanos a entender tu palabra y a ser mejores cristianos cada día. Te pido que ahora por la predicación, que pueda ser de mucha bendición, ayuda a David también ahora, que dará el mensaje, que estés con él y que podamos entender tu palabra. Te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús.
Amén. Bendito el Señor. Hermano, acompáñeme a orar por no solamente por el hermano David, sino también por las peticiones de oración para que el Señor se glorifique. Amén. Mire, antes de la oración, esta es la guía de estudios dominicales, la que le me refería hace un ratito. Como le dije, si le interesara, hable con la hermanita Clara que está aquí, para que se apunte y ya sabemos quiénes lo interesan. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por estar con nosotros aquí. Gracias por estar, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo entre nosotros en este día. Te pido, Padre Santo, ahora intercediendo por algunas peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Continuamos orando por Osvaldo, Señor, para que tú hagas la diferencia en la salud de él. Mira la obstrucción que tiene, la operación reciente que tiene, la decisión reciente de aún seguir esperando para poder operar en la obstrucción. Bendícelo, Señor, y está con él. Que haya una bendición gigante por toda esta odisea que le está pasando. Y que sea, Señor, en un fruto grande en su vida. Te pido que sigas con él, que le proteja, Señor, y permitas que tenga paciencia para esperar la bendición tuya, la bendición completa, Señor. De igual forma, Señor, estamos orando por Ibeliz, que ha tenido así problemas con la presión, bajones de presión y malestares así en general, mucho estrés en el trabajo también. Te pido por ella, Señor, para que renueve su espíritu, Señor, y también renueve su cuerpo completo, para que pueda estar completamente bien. Te pido que todos estos análisis que le van a ir haciendo mañana, todo ello sea para bendición y para poder ser asistida, Señor, y que tú obres con poder, sanándola, Señor, a través de todo, Padre Santo. Padre, también te pido por mi papá, que tiene una molestia en la espalda fuerte, Señor, y no ha podido estar con nosotros hoy. Bendícelo allá con mi mamá que está en su casa. Permite que tú estés obrando también en su dolencia y que todo, Señor, lo que se está haciendo para aliviarlo, que pueda ser de bendición también. Te lo presento delante de ti, Señor. También estamos presentando al hermanito Juan, hermanito Pablo. Juan Pérez se llamaba, ¿verdad? Me dijo. Alberto Pérez. Orando por Alberto Pérez, Señor, que te sirve, Señor, pero ha tenido dos derrames, Padre Santo. Y ahora mismo está allá en Manatí, en el hospital. Te pido, Padre Santo, que tengas misericordia de él. Estés con él, Señor, allí en el hospital. Y tú tienes propósito, Señor, con la vida de él, igual que con la nuestra, Padre. Llévalo, Señor, de tu mano y permite, Padre Santo, tú puedes obrar con poder en su vida y sanarlo completo y que todos estos síntomas y estas consecuencias, los derrames, se vayan y esté completamente bien. Está con él, Padre Santo, y en tu misericordia rompe, Señor, toda esta enfermedad y levántalo de allí, de esa cama, Padre Santo. Por Alberto estamos intercediendo ahora. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Ángel Cabán, el papá de nuestra hermanita Natalia, Señor, que tú sabes que está postrado, Padre, en una edad bien avanzada. Te pedimos, Señor, por él, por su lucidez y por su salud, Padre Santo. Permite que este hombre haga una decisión por Cristo Jesús, Señor. Permite también que su hermanita Natalia le dé tu fuerza, Señor, y paciencia, aún por encima de la que le has dado, para que siga tratando con él, Señor, atendiéndolo de día a día, Padre Santo. Te pido, Señor, por su salud, por la de ella y por la de él también, Padre Santo, en este día. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, mi Señor. También, Señor, quiero interceder ahora por Wilmer, Padre Santo. Le estamos pidiendo, Señor, que tengas misericordia de Wilmer y rompas las ataduras demoníacas, Señor, que están atacándolo y confundiéndolo. Y que tú confundas y acalles y reprendas a los que le están dando mal consejo también. Que los acalles, Señor, y los pongas a capítulo a cada uno de ellos, Padre Santo. Repréndeles y en tu misericordia, Señor, aún ellos, los que mal aconsejan, también tienen que conocerte, Señor. Que recapaciten y vean la seriedad. Uno no está aquí en la vida relajando, uno está aquí en la vida porque se le va la vida, y si uno no cree en ti, uno se va a la condenación. Satanás quiere hacer ver que estas cosas es un relajo. Señor, te pido por el alma de Wilmer. Líbralo de las ataduras, de las confusiones, del consejo de los malos amigos, y que vuelva, Señor, a tus caminos. Crea en él un espíritu quebrantado, que pueda venir, Padre Santo, a la comunión de la iglesia, a la comunión contigo por sobre todo, y que tú le restaures, Señor, y cualquier idea errónea, confusa, mala que tenga en su mente, tú la eches fuera también, Señor. Así mismo te pido por su familia, Señor. Todos ellos tuvieron la oportunidad y la bendición, fueron expuestos a las bendiciones tuyas, Señor. Pero han decidido de plano el no hacerte caso. Y eso tiene sus consecuencias, como hemos visto en tu palabra. Ten misericordia de ellos, Señor. Y no permita que su estado de ahora sea peor que el primero, como dice tu palabra. Rompe, Señor, el cerco de Satanás sobre ellos y tráele a tus caminos nuevamente, Señor. Permite que la iglesia siempre esté intercediendo por ellos, así, de esa forma, para que tú hagas la rotura de cadenas en estas vidas, Señor. Te pido ahora por David, que va a traer tu palabra. Bendícelo y que él sea el canal, Señor, por el cual tú hables hoy a la iglesia. Santifícalo y utilízalo como tú necesitas, Señor. En este día te lo presentamos, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Voy a dejar entonces a nuestro hermanito David.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Veo unos cuantos bostezando por ahí. Se les quita ya mismo, no se preocupen. Pues mi hermano, es para mí un gozo poder por fin predicar aquí un domingo. Esto estaba en mi corazón hace tiempo. Al principio de este año yo recibí en mi corazón una inquietud de que yo quería predicar la Biblia. Lo consulté con tío y hablé con papi de eso. Y comencé mis prácticas predicando, además de que ya había predicado en cultos de jóvenes anteriormente. Pero comencé allá en la iglesia que estoy visitando los miércoles, en San Sebastián. Todos los miércoles estoy predicando yo ahora, allí. Me dieron esa oportunidad. Y ahora por fin, esto es lo que yo estaba esperando hace tiempo, poder predicar aquí un domingo, en la tarde. Así que, no el estudio, sino la predicación. Y pues, hoy vamos a estar predicando en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, esa es la porción principal. Vamos a estar viendo un contexto también, pero esa va a ser la parte en la cual nos vamos a estar enfocando ya al final de la predicación. Así que a medida que lo tengan, pueden estar de pie. O en pie, ¿qué? Mateo 9, versículos 35 al 38. Y como ya es costumbre aquí en nuestra congregación, vamos a leerlos todos juntos. Todos los versículos juntos. Mateo 9, versículos 35 al 38. Ya veo que está casi todo el mundo en pie. Vamos a leer. Dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te pido en este momento que tú impartas sabiduría en la mente de todos los que estamos aquí reunidos. Ayúdanos a poder interpretar correctamente este pasaje de la Biblia que vamos a proclamar en este momento. Te pido que tú perdones nuestros pecados, Jesús, y hagas tu morada firmemente en este momento en nuestros corazones. Habita allí, Señor, y satúranos con tu poder, con tu entendimiento, con tu sabiduría, y ayúdanos a poder aplicar, no solamente entender, sino aplicar estas verdades a nuestra vida, Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar sentados, mis hermanos. Como una breve introducción, para los que no me conocen, mi nombre es David Rivera, soy hijo de James Rivera y Lisa Vidi, nieto de abuela Úrsula, sobrino de tío Titilori, y primo de mis primos, y así. Y hermano de esas cinco niñas lindas que hay por ahí, hermano mío. Estoy estudiando mi maestría en biología molecular en el Colegio de Mayagüez. Y como les dije, yo sentí en mi corazón al principio del año un llamado de parte de Dios para comenzar a practicar, predicar la Biblia. Vamos a ver entonces que todos estos estas predicaciones que se están dando los domingos están centradas en Mateo. Están siguiendo un orden cronológico a través de Mateo. Tío Tito entonces predicó y comenzó ya una porción de Mateo en donde se muestran las bienaventuranzas, lo que se conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y muchas enseñanzas que le siguen, como acerca del ayuno, acerca de la oración, etc. Pues después de eso está esta porción del capítulo 9 y el capítulo 8, en la cual se dedica Mateo a relatar milagros que Jesucristo hizo. Específicamente son 10 milagros los que se ven ahí. Ya Tío Tito explicó 6 de ellos, que fue aquella vez que Jesús sanó un leproso al principio del capítulo 8. Después Jesús también sanó al siervo de un centurión. También Jesús sanó a la suegra de Pedro. Papi estaba comentando eso en el estudio, diciendo que Pedro tenía esposa, porque si tenía suegra tenía que tener esposa. El cuarto milagro que hizo fue que calmó la tempestad. Ustedes recuerdan cuando estaba con sus discípulos en el mar de Galilea y se suscitó esta tempestad, estaba durmiendo él, y entonces Jesús mandó al viento a callar y al mar a tranquilizarse, y así ocurrió. El número 5 fue los endemoniados gadarenos, ya ustedes tienen eso más fresco en su mente, y el último que habló fue acerca del paralítico. Ustedes recuerdan que en el capítulo 9 al principio Jesús sanó un paralítico. ¿Ok? Pues después Tío habló acerca del ayuno, de que no podíamos poner el vino nuevo en odres viejos, ni podíamos poner un palcho nuevo en vestidos viejos tampoco, porque tiene que ir equivalente el uno con el otro, ¿ok? Pues hoy vamos a estar viendo 4 de los milagros que restan, que sería la sanación de la hija de Jairo, el segundo es la mujer que tiene el flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús y se sanó, el tercero es 2 ciegos que estaban y clamaron misericordia a Jesucristo y él los sanó de su ceguera, y el número 4 vendría siendo un mudo que habla, un mudo que tenía un demonio que lo hacía mudo, y Dios saca el demonio y termina hablando. Así que vamos a comenzar por aquí en el versículo 18. Empieza diciendo, mientras él decía estas cosas, dice ahí, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Mientras él decía qué cosa? Pues precisamente lo que estaba predicando el pastor hace 2 domingos fue acerca del ayuno. Estaban los siervos de Juan, los discípulos de Juan, van a donde Jesucristo y le dicen, Jesucristo, ¿por qué nosotros no vemos a tus discípulos ni ayunando, ni orando así como nosotros? Y Jesucristo le dice, ¿qué? Que la gente no va a estar en una boda ayunando mientras está la esposa allí, ¿verdad? Esa fue la analogía que le hizo. Cuando estamos de fiesta, no hay por qué estar ayunando. Esa fue la analogía que le dio. Pues eso que ocurre ahí, ocurre también después de que Jesucristo llama a Mateo y va a su casa y está allí, después él sale. Y entonces ahí es que está el contexto que estamos viendo. Mientras estaba pasando esto, viene entonces uno de los principales y se para al frente de Jesucristo y le pide algo. Le dice, mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este principal, cuando lo vemos los otros pasajes paralelos, tenemos pasajes paralelos en Marcos 5 y en Lucas 8, cuando vemos esos pasajes paralelos sabemos que es un principal de la sinagoga, una persona importante dentro de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era aquel lugar de reunión donde iban los judíos y se reunían a hablar y considerar la Sagrada Escritura. Eso era lo que era la sinagoga. Pues él era un principal, tal vez una persona entre los maestros que le predicaba a las otras personas, leía la Biblia, o alguien que contribuía también a la sinagoga. Eso era un principal. El nombre de él era Jairo. Aquí no se presenta, pero cuando vamos a Lucas y a Marcos se presenta que el nombre de él es Jairo. Pues él va donde Jesucristo, después ocurre todo esto, y le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Un poquito acerca de la niña también. Esa niña tenía 12 años. Tampoco sabe en Mateo, si vamos a Lucas, te dice que tenía 12 años. Una niña tenía 12 años y acababa de morir. Y él va donde Jesucristo y le dice, mi hija acaba de morir. ¿Ustedes se imaginan cuál sería el dolor que tendría este hombre al venir a Jesucristo? A veces eso es un problema cuando nosotros leemos la Biblia, que tenemos que ser creativos, porque te trata de decir muchas cosas en una sola oración. Imagínense ustedes si la Biblia fuera a ser bien explicativa respecto a todo. Lo grande que es sería mucho más grande todavía. Aquí está diciendo, mi hija acaba de morir. El hombre estaría devastado, porque él tendría su fe y acaba, evidentemente va a donde Jesucristo a pedirle que la salve, la sane y la despierte. Pero como quiera, si la voluntad de Jesucristo no era que viviera. Ustedes que tienen hijos, imagínense eso, el dolor que debe tener. yo no tengo hijos y yo sé que esto debe ser algo bien doloroso. Pues él va donde Jesucristo y acude a donde él, le ruega. No se lo dijo así, mi hija acaba de morir. Le habrá dicho, Jesús, y llorando, mi hija acaba de morir. Pero tengo esperanza, ven, ven, dice aquí, pon tu mano sobre ella y vivirá. Él lo invita a la casa. ¿Qué pasa? Que Jesucristo se sintió conmovido. Jesucristo tuvo compasión de él y misericordia y se levantó inmediatamente. Y fue con él a visitarlo a su casa y a orar allí. Pero, ¿qué pasa? Mientras Jesucristo está de camino a casa de Jairo para despertar o resucitar a su hija, dice que aparece en el momento una mujer que estaba enferma. En versículo 20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero aquí estamos viendo dos personas de las cuales Mateo quiere presentar un milagro. Un milagro a Jairo y un milagro a la mujer que no conocemos el nombre. Pues, la diferencia que podemos ver entre ellos dos. Jairo era un hombre y era judío. Y esta mujer era mujer. No sabemos si era judía, podemos asumir que lo era. Pero aquí en Puerto Rico, en el contexto en el que vivimos, quizás no vemos una diferencia muy marcada, aunque se ve, pero no vemos una diferencia marcada en cuanto a la diferencia entre un hombre y una mujer. Pero en aquellos tiempos sí se veía una diferencia bien marcada. La mujer estaba un poquito por encima de los niños. O sea, el trato que usted le puede dar a un niño hoy día es diferente también al trato que le daban a los niños antes, pero eran... Estaban los esclavos, estaban los niños y estaban las mujeres. Y después entonces estaban los hombres, que eran los que se encargaban de gobernar la sociedad. Pues esta es la diferencia que vemos. El hombre habla directamente a donde Jesús y dice, Jesús, mi hija acaba de morir. Y la mujer no se atreve a dirigirle la palabra a Jesucristo. Por dos cosas. Número uno, porque era mujer. Y número dos, porque tenía flujo de sangre. Si ustedes van en sus Biblias, Levítico 15:25, ahí te habla acerca de que la mujer, cuando está en sus días del mes, como decimos aquí, es inmunda. Que no puede tocar a ninguna persona, ni puede tocar nada, porque si lo toca será inmundo. Y estas cuestiones, yo entiendo más bien de higiene en una cultura en la cual no existían las facilidades tecnológicas que tenemos hoy día, así que era prudente que se hicieran estas cosas, que la mujer se mantuviera aparte en esos días en los cuales tenía su flujo mensual y se mantuviera apartada y toda la ropa que tuviera la tuviera aparte para que no estuviera en contacto con nadie. Pero ¿qué pasa? Esta mujer tenía un flujo de sangre que no se le paraba, todo el tiempo estaba ahí, constante, constante, constante. Y si aquí tampoco se demuestra, pero si vamos a los pasajes paralelos en Lucas y en Mateo, dice que llevaba 12 años. O sea, la niña tenía 12 años, pero ella llevaba también 12 años con su flujo. Y vemos que la niña tuvo una vida de 12 años, una vida tal vez podemos suponer que fue una vida muy buena, con Jairo, principal de la sinagoga, una persona prominente en la sociedad, la gente la conocería, sería una vida muy buena, y murió. Pero este señor es contrastante porque llevaba una vida 12 años, no tenía 12 años, pero llevaba 12 años de su vida, con un flujo que no cesaba. Y dice aquí la Biblia que eso para ella era, dice aquí en los pasajes paralelos, que era como si fuera una carga para ella, un azote, le dice la Biblia, que es un azote, algo malo, algo que tenía que soportar todo el tiempo. Pues esa mujer va donde él. Cuando vamos, por ejemplo, no quiero seguir diciendo cuando vamos a pasajes paralelos, vamos de hecho a uno de ellos, Marcos 5. En Marcos 5, habla aquí del versículo 21 en adelante. En el 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Sabemos más cosas aquí. Había médicos que la habían atendido durante esos 12 años y nadie la había logrado curar. Y número dos, había gastado todo su dinero. Todo su dinero. Ella estaba allá. Igual que Jairo, que estaba devastado porque su hija había muerto, ella vino a Jesús con un espíritu y con un alma compungidos. Ella estaba en pena, en angustia, desesperada, por decirlo. Desesperada, no sabía qué más hacer. Imagínese usted, 12 años, yendo médicos, nadie le puede resolver. Gastó todo su dinero, no le queda la esperanza ni de un centavo más para ir a otro médico y pedirle que lo cure. Pero escuchó hablar acerca de Jesucristo y sabía que Jesucristo podía tener la solución. y va donde Jesucristo, pero en su estado de ser mujer y de estar inmunda ante la sociedad, ella se escabulle entre la multitud, porque aquí te dice, en el versículo 20, en el versículo más adelante que Pedro le explica, eso está en Lucas, disculpen, en Lucas 8, Pedro sale y le habla a Jesucristo, cuando él dice que si alguien lo había tocado, Pedro le dice, míralo aquí, en el versículo 45, dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, la gente estaba encima de Jesucristo. Jesucristo no hacía más que bajarse de la barca, como cuando Dios estaba diciendo que fue a Gadara en una barca, y después lo echaron de ahí, volvió de nuevo a su tierra, y él bajándose y la gente encima de él era lo mismo. Él bajándose y la gente encima de él. Y entonces por eso Pedro pregunta, pero Jesús, ¿por qué tú estás preguntando que quién te tocó el manto? Si mira toda la gente que está aquí alrededor tuyo, apiñado, así, apretando a todo el mundo. ¿Cómo tú vas a saber quién te tocó? Y él le dice, pues yo sé, porque el que me tocó salió poder de mí. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Pues vemos las dos cosas bien contrastantes. Jairo va directo a donde Jesucristo y le dice, Jesús, necesito que tú hagas esto. Con el mismo espíritu que tenía la mujer. Pero la mujer va y, conociendo su estado, le dice, Jesús, no le habla, le toma el manto a Jesús. Y del manto sale poder. Pues vamos a dejar eso ahí un momentito para hablarle a esa mujer ya mismo un poco más. Pero vemos entonces que Jesús llega a la casa de Jairo. Y esto es una figura que, si se la pueden imaginar, es bien interesante. Cuando llega allí, los velatorios que se hacían antes, o los velorios, como le decimos en Puerto Rico, eran bien curiosos. Había lo que se llamaban las lloronas. Dios lo ha explicado aquí, papi, también, que eran unas mujeres que se contrataban para que estuvieran en la muerte de alguien haciendo ambiente. Empezaban a llorar y a gritar, ¡ay, qué buena era! Cosas así. ¡Qué pena que se fue! ¡Qué jovencita era! ¡Tan linda que era! Se hubiese casado, hubiese tenido hijos. Estarían así, gritando esas cosas en el velatorio. Y entonces había gente tocando flauta, tocando endechas, como dicen en la Biblia, tocando canciones tristes porque se murió alguien. Cuando Jesucristo llegó, lo resume aquí bien Mateo, para no decirte todo eso, te lo dicen con dos palabras. Dice que tocaban flautas y hacían alboroto, porque eso era lo que estaba pasando. Tocando flautas y la gente alborotando y gritando y llorando. Y dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Imagínense ustedes en un velorio, y que llegue alguien y le digan que no se preocupen, porque esa persona ahí no está muerta, está durmiendo. La persona naturalmente se va a burlar de eso, porque ellos mismos lo vieron morir, porque médicamente está muerto, y habrá muchas razones por las cuales las personas van a burlarse. Pero fíjate, este tema de que la persona no está muerta, sino que duerme, es un tema que se ve a través de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios 1:30, ustedes saben cuando... 11:30, perdón. Ustedes saben, cuando Jesucristo está hablando acerca de la cena del Señor, Jesucristo dice que no la tomen indignamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a tomar la cena del Señor, lo tomes con seriedad. Estés consciente de que esto representa la muerte de Jesucristo. Y que tú debes estar libre de pecado y asegurarte de que cuando tú lo hagas, estés consciente de eso. ¿Por qué? Dice en el versículo 30 que, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese muchos duermen no es que están en su casa durmiendo. Ese muchos duermen es que están muertos físicamente. ¿Ok? Por ejemplo, también podemos ver ahí mismo en el capítulo 15 completo, ese capítulo completo de Corintios habla acerca de la resurrección de los muertos. Pero en el versículo 20, por ejemplo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De las personas que han muerto. En el versículo 51 ahí mismo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos duermen, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El dormiremos que está diciendo aquí también se refiere a una persona que muere físicamente. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:14, se explica un poquito más. 1 Tesalonicenses 4:14. Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pues evidentemente, cuando están hablando de dormir, están hablando de resucitar, de morir. Pero ¿por qué entonces Jesús hace la diferencia entre que no está muerto, sino que duerme? ¿Qué pasa con una persona que duerme físicamente? Una persona que se acuesta a dormir, ¿qué pasa? ¿Perdón? Se dice que está durmiendo porque se va a levantar de nuevo, ¿verdad? Por eso. Jesucristo lo que está dando a entender es que la muerte no es el final de todo. Eso es lo que está diciendo. Jesucristo quería quitarle este concepto que tenía la gente, que la muerte era el fin. Había una secta que se llamaba los saduceos en aquel momento, que ellos no creían en nada espiritual. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en demonios, y mucho menos creían que después de la vida había una vida siguiente. Ellos pensaban que what you see is what you get. Eso es. Lo que tienes aquí, esto es todo. Y entonces, pues díganme ustedes si eso no va a ser más triste todavía. Una vida más, ¿cómo se diría esto? Se me olvidó la palabra, pero una vida bien triste. Lamentable, una vida lamentable. Que tú vivas toda tu vida haciendo tus cosas y después de esto nada, todo se acabó. Pues así pensaban muchos de ellos, pero Jesucristo dijo, no teman. Apártense de aquí porque ella no está muerta, ya duerme. Y evidentemente estaba refiriéndose al acto de milagroso que iba a hacer en ese momento, que era resucitarla de entre los muertos. Y entonces así mismo ocurrió. Ellos se burlaban de él. Todos se burlaron de Jesucristo. Y eso nos ocurre a nosotros también, mi hermano. En 1 Corintios 1.18 habla acerca de esta locura que le parece a la gente el Evangelio. Cuando ustedes le predican a las personas y le dicen que después de esto hay otra vida, y que hay un cielo, y que hay un infierno. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una moda actualmente de decir que no existe el infierno. Hay muchas personas por ahí que dicen que no, que el infierno no existe. Empezaron diciendo que es que Dios es tan bueno y es todo amor, y que eso no hace sentido, que Dios, siendo un Dios de amor, tenga un lugar tan tenebroso y tan malo para la gente. Por ahí empezaron. Y ahora llegan al punto de decir que no, porque nada de eso existe, porque los demonios no son demonios, sino que antes le llamaban a las enfermedades demonios porque la gente no sabía que había ciencia, y a los virus le llamaban demonios, y cuando la gente le daba tétano o le daba esas enfermedades que retuercen todo el cuerpo, que eso eran demonios. Pero realmente son enfermedades y por eso le van quitando crédito a la palabra del Señor. Pues aquí Jesucristo, Pablo dice en 1 Corintios 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Igual que él dijo en Romanos 1.16, que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. A todo aquel que cree, dice, a todo aquel que cree es poder de Dios. Para las personas que no creen es locura. Y después dice, en el versículo, ahí mismo en ese capítulo, dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso es lo que le parece a la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, lo que nosotros hacemos, mi hermano. Parece una locura venir los domingos a la iglesia, cuando el día está tan lindo para pasarlo con la familia, en la playa, en un parque. ¿Les parece locura que saquemos momentos, los estudiantes, por ejemplo, y saquemos un momento en la semana para ir a una congregación y leer la Biblia? Cuando tú puedes aprovechar ese tiempo para estudiar de las clases, por ejemplo. ¿Eso les parece locura? ¿Les parece locura que uno diga que cuando alguien te ofende tú tienes que perdonarlo? ¿Por qué? Porque no. Cuando alguien te ofende tú tienes que asegurarte de hacerle lo mismo y doble, para que entienda que tú no eres bobo. Eso es lo que dicen. ¿Les parece una locura que los hijos honren a los padres, por ejemplo? También eso les parece locura. ¿Les parece locura que uno dedique tiempo a oración? Porque dicen que la oración sin acción no tiene efecto. Como si la oración no tuviera poder, mis hermanos. La oración tiene mucho poder, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es una oración eficaz, mi hermano? Una oración eficaz, una oración que está... Discúlpeme un momento. Tengo alergia hoy. Una oración que está respaldada por una vida en obediencia a Dios. La Biblia te dice muchas cosas. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís más. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. O sea, obviamente, la oración que tú hagas, si Dios no quiere que tú lo hagas y no quiere que tú lo tengas, no te lo va a dar. ¿Qué más te dice? Para que vuestra oración no tenga estorbo. ¿A quién le dijo eso? Le dijo eso a los maridos, que estén bien con sus esposas, tratándolas bien, ¿Por qué? Porque si tú no tratas bien a tu esposa como Cristo te trata bien a ti, no esperes que Cristo conteste tus oraciones. Pues la oración tiene poder, pero para la gente es locura que tú te sientes, te arrodilles y ores y le digas, Dios, sánate a esta persona, por favor, que necesita de ti. Y la persona se sana. Para ellos eso es locura. Una pérdida de tiempo. Pues para estas personas fue una locura que Jesucristo les dijera que la muchacha estaba durmiendo. Porque una muchacha de 12 años que se muera así repentinamente es un misterio para ellos. Y que Dios le diga que no, que está durmiendo, que va a resucitar, más todavía. Pues ahí Jesucristo le hizo caso omiso a la ignorancia de la gente y viene y se acerca a ella. Y cuando la gente se había ido de la casa, él lo echó, entró, tomó a la niña de la mano y la levantó a sí mismo como si estuviera durmiendo. Este otro de los pasajes, creo que en Lucas, nos dice algo un poquito más elaborado. Dice que Jesucristo la toma de la mano y le dice unas palabras en arameo. Dice, Talita Kumi. Está diciendo, niña, levántate. Talita, niña, muchacha, levántate. Eso es lo que le está diciendo. Niña, levántate. Y así mismo ocurrió, como si estuviera durmiendo. La tomó de la mano y se levantó. Pero qué hermoso, mi hermano, que así va a pasar con nosotros. Jesucristo dice que va a venir, en Tesalonicenses, donde estamos leyendo, si siguen leyendo, dice que Jesucristo va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que hayamos muerto en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice la Biblia. Así como si estuviéramos durmiendo. Ay, tenía un poquito de tierra encima, déjame salirme de aquí de este boquete, que Jesucristo me llamó. Así mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene bien claro que Él nos creó a nosotros con un principio, pero no vamos a tener un fin. Él nos puso un alma eterna, con principio, pero sin fin. Ahora, esa eternidad, luego de esta vida, se determina por lo que nosotros hagamos aquí. Será en bendición plena, juntamente con Cristo allá arriba, coherederos de la gloria allá del cielo, o con el gusano que va a estar ardiendo allí en el infierno. Cualquiera de esas dos opciones. Y sí, mi hermano, esto no es nada metafísico, ni es nada que sea no se puede comprobar con métodos científicos, porque la ciencia Dios no la hizo para eso, pero tampoco es algo que nosotros lo decimos como un simbolismo de que para echarle miedo a la gente, sino que es algo real, mi hermano, porque lo predica en la Biblia a través de toda la Biblia, y esto es un documento, mi hermano, que se ha conservado coherente, todo aquí hace sentido. Y no se contradice ninguna cosa con la otra. Se lo dice a alguien que estuvo un tiempo buscando a ver si encontraba contradicciones y no las encontré. A través de miles de años. Miles de años. ¿Ok? Así que es algo real, mi hermano. Volviendo entonces a la mujer que tenía el flujo de sangre. Dice que inmediatamente cuando ella tocó el manto del Señor, coaguló. Todo ese flujo de sangre que tenía, entonces coaguló, se sanó todo, y dice que ya no sentía ese azote, ya no sentía ya ese dolor que tenía, porque estaba constantemente con un flujo de sangre. Al tocar el manto de Jesucristo, eso fue inmediato. Pero lo más que a mí me llama la atención cuando leo este pasaje es la forma en que Jesucristo le habla. En el versículo 22 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense en la confusión que estaba en la mente de esta mujer. Ella decía, yo soy nada para esta sociedad. Yo no me puedo dirigir a un hombre mirándolo a los ojos. No me puedo, ¿y cómo me voy a dirigir a este maestro? Porque Jesucristo era considerado un rabino, un maestro importante en aquel momento. ¿Cómo yo me voy a mostrar delante de él cuando hay toda esta gente detrás de él? Pues ella se habrá puesto su capucha y habrá caminado así entre la gente y habrá tocado el manto de Jesucristo con esta única fe de que eso era lo único que le hacía falta a ella, tocar el manto de Jesucristo y va a ser sana. ¿Habrá escuchado ella acerca de los milagros que habrá hecho Jesucristo antes? Pues sí, lo dice aquí. Dice que en los pasajes paralelos, en Marcos 5, decía que ya había gastado todo su dinero, pero había escuchado de Jesús. Escuchar de Jesús no es que le habían dicho, ay, mira, hay un hombre... Gracias. Gracias. Escuchar de Jesús no era, ah, mira, hay un hombre que es de Nazaret, que se llama Jesús, que está por ahí. Eso no fue lo que ella escuchó. Ella habrá escuchado todas las maravillas y todos los prodigios de Jesucristo. No sé si ustedes han visto, cada vez que Jesucristo hacía un milagro, Él le decía a la persona, no le digas a nadie, o sea, manténlo callado. Y eso a mí siempre me había estado bien extraño. Yo no creo que Jesucristo no quisiera que la gente lo hiciera. Yo creo que era más bien una prueba, para ver si la gente se avergonzaba y quería decir las cosas que Jesucristo había hecho en ellos. Pero cada vez que Dios hacía un milagro, esa gente lo esparcía rápido por todo el lugar. De hecho, aquí decía, vamos a ver más adelante, cuando Jesucristo sana a los ciegos, le dice lo mismo, dice rigurosamente, les dijo, le insistió, no le digan esto a nadie. Y la fama, dice rápido, se difundió por toda aquella región. La gente conocía quién era Jesús. Cuando esta mujer le hablaron acerca de Jesús, ella sabía qué tipo de persona, qué tipo de Dios en hombre estaban refiriéndose. Y ella fue a donde él con esa convicción y esa fe. Y tocó el manto de Jesucristo. Y hermano, esto es interesante porque no es como que algo central, pero si ella escuchó la historia completa acerca de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de Jesucristo tenemos que dar la historia completa también. Para que cuando la gente se acerca a Jesucristo, le dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y dice que cuando tú te acercas a Dios tienes que conocer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Tienes que saber quién es el Dios al que tú estás buscando. Pero vemos que muchas veces en la iglesia vienen personas, en muchas iglesias se llenan de personas que no saben quién es el Jesucristo del que realmente se está hablando. Porque están pensando que es un Jesucristo de panes y peces, pero es que Él es un Jesucristo de fe. Las dos personas que están aquí, tanto Jairo como la mujer que tenía el flujo de sangre, los dos tenían una fe que a veces nosotros flaqueamos en eso, mi hermano. Tenemos nuestras situaciones en nuestra vida, nuestra angustia, nuestras dificultades, y queremos ya por no sé cómo se dice en español, por default, por costumbre, pues ven, por defecto, queremos ir y hacerlo de nuestra manera. Pasó algo con el carro, por ejemplo, papi ha dado testimonio de esto muchas veces, pasa algo con el carro, a mí cuando me pasa algo con el carro, yo lo que rápido, me meto un cantazo aquí, algo así, que voy a hacer ahora. Pero les confieso, no pasa por mi mente originalmente sentarme y orar, decir, Dios, ayúdame aquí, por favor, necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque ya uno está envuelto en tantas cosas en el día a día que uno piensa que eso le toca a uno todo. Y Jesucristo es nuestro Dios y Él quiere estar ahí para nosotros. En muchas ocasiones, para mí, y yo presencié esto, una vez estábamos en Jayuya, fuimos por allá, la guagua vació todo el aceite que tenía, o sea que si vacía el aceite quiere decir que tiene que haber algo roto. Y yo entonces, yo no sé qué pasó, le echaron aceite, ¿verdad? Y llegamos hasta Isabela y no volvió a dar el problema. Por el boquete ese, mágicamente, desapareció, o lo que tenía suelto que hizo que saliera el aceite desapareció. Lo que hicieron fue echarle aceite, y pues papi había orado y había pedido al Señor. Y el poder del Señor es grande, mi hermano. El poder del Señor es real. Y cuando tú vienes con fe, como vinieron Jairo, y vino la mujer del flujo de sangre, Dios contesta. Y en Jairo fue inmediatamente. Él le pidió, Jesucristo se levantó y fue. Esta mujer, Dios la había hecho esperar 12 años, mi hermano. Contrastante también, Jairo fue inmediato, pero ella era judía. Ella tenía que conocer a Dios. Ella tenía que estarlo rogándole a Dios, Señor, ayúdame, ¿por qué tengo esto? Esta aflicción que está en mi cuerpo. Como Pablo, que Pablo decía, Señor, quita este aguijón de mi carne, quita esto de mí. Así estaría ella todo el tiempo. 12 años. Y Jesucristo llevaba más de 12 años en la tierra, ¿verdad? Para este momento él tenía que tener como 31 años por ahí. El Señor llevaba tiempo en la tierra. El Señor ya tenía que conocer, desde que ella empezó ese problema, él tenía que conocerla. ¿Quién sabe si ella era más o menos de la edad de Jesucristo también? Porque si ese asunto de las mujeres le empieza, vamos a decir, como los 15 años por ahí, y ponle que 2 o 3 años más adelante fue que le empezó el padecimiento, ya tendría que tener casi unos 30 años por ahí. Tendría que ser un poquito menor que Jesucristo. Él tenía que haber conocido eso, conociendo todas las cosas como él las conocía. Pero esperó 12 años para que ella se diera cuenta que no es ni el dinero ni el hombre el que puede salvar a la gente. Ella se dio cuenta que los médicos no tienen toda la información. Ella se dio cuenta que el dinero no lo puede comprar todo. Y para estar 12 años pagándole a médicos para que la curaran, tenía que ser una persona que tenía su dinero, su capital. Porque la medicina siempre, en todos los momentos de la historia, ha sido algo que es como un monopolio. Siempre te van a cobrar mucho dinero por los tratamientos. Y en aquel momento no era una excepción. ¿Ok? Y quién sabe si era una familia pudiente, también tenían ellos sus esclavos que podían ser médicos, como Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, que era un esclavo, pero era médico también. Eso son simplemente especulaciones, pero para que ustedes vean que era una persona relativamente joven, una persona que había estado 12 años soportando esta aflicción en su cuerpo, y Jesucristo entonces, cuando ella viene a donde él, cuando ella viene y se da cuenta que Jesucristo puede salvarla, entonces Jesús le contesta su petición. Pues de esta porción podemos aprender eso, mis hermanos, que la fe de ellos dos es una fe extraordinaria. Una fe que no tiene, no, no, no es, No es la fe más grande del mundo, pero la Biblia dice que con un grano de mostaza, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, con eso tú puedes mover montes, dice la Biblia. Y Jesucristo, yo me imagino que en su mente habrá estado literalmente eso, mover montes, mi hermano, no es nada figurado. Literalmente mover montes. ¿Por qué? Porque Jesucristo mandó callar a la tempestad física y la tempestad se calmó. Jesucristo mandó una higuera que se muriera porque no estaba dando higo y la higuera se pudrió. Se murió. Cuando pasaron por el camino estaba muerta. Cuando Jesucristo dice que si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, puedes mover montes, Jesucristo está diciendo literalmente eso. No va a tener límite lo que tú puedas hacer. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros mover un monte? De nada. Pero Jesucristo lo que quiere decir es que la fe es poder. No poder nuestro, porque la fe está puesta en Dios. Y Dios, que creó todas las cosas, tiene el poder para dar vida y quitar la vida. Él tiene el poder para hacer lo que sea, mi hermano, siempre y cuando esté en su voluntad. Pues esa es la lección de esta porción. Después pasamos a la de los ciegos que reciben la vista. Dice aquí, pasando Jesús de allí, de donde estaba, que estaba toda la gente encima de él, dice que le siguieron dos ciegos, y dando voces, o sea, gritando, le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. El título hijo de David, no es que necesariamente ellos están diciendo Cristo, porque el título hijo de David también se lo dijeron al papá de Jesús, ¿cómo se llamaba? A José, se me olvidó el nombre. A José, ahí mismo en Mateo 1.20 creo que está, que le dicen hijo de David. Lo que quiere decir es que es de la descendencia de David. Pero los hebreos sabían bien claro que de la descendencia de David iba a venir el Mesías, el que iba a libertarlo a ellos. Eso está allí en las profecías. Muy bien, pues ellos le dicen eso, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En otras palabras, mira que somos ciegos, ayúdanos. Ten misericordia quiere decir, cógenos penas, pero haz algo. Eso es lo que están diciéndole. Ayúdanos, hijo de David. Nosotros sabemos, si es verdad lo que están diciendo de ti, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo que había venido, que tú estás haciendo todos estos milagros, ten misericordia de nosotros. Ven y sana a nosotros también. Y dice que Jesucristo posó una casa y allí fueron ellos también. Porque, usando la palabra que dijo papi de momento, lo pichó por un momentito y siguió hasta la casa que iba a ir. A ver si ellos tenían suficiente fe y no era solamente de la boca para afuera. Posó en la casa que iba a ir a Jesucristo y ellos, ciegos, siguieron a Jesucristo. Ciegos. Ellos habrán, imagínense, ahí no te lo explica tampoco, pero yo me imagino que ellos se habrán puesto en pie. No escuchó, él no escuchó. Y la gente como que también dándole de codo, ellos aguantando, ¿para dónde es que va? Ellos proactivamente, diligentes, buscando dónde fue que fue a parar Jesucristo para ir y seguir insistiendo. Porque el Señor no siempre nos va a contestar de la primera, mis hermanos. El Señor sabe más que nosotros. Y el Señor sabe por qué Él hace las cosas. Si Él quiere hacer una prueba de tu carácter, el Señor sabe cómo tú vas a actuar en determinado momento. Pero el misterio es que Él quiere que tú lo hagas como quieras. A pesar de que Él sabe cómo tú vas a actuar, Él no da eso por sentado. Él simplemente te da la oportunidad a ti de que tú crezcas haciendo esas cosas. Jesucristo sabe que quizás yo voy a orar a Él. Yo oro, Señor, yo tengo fe que tú vas a sanarme en esto. Y Él sabe que si Él te deja esperando 3 años, tú vas a seguir orando. Pues, Él te deja esperando 3 años, no te lo contesta inmediatamente, porque Él sabe que a través de esa espera hay algo que tú puedes ganar. Y así le hizo a ellos. Los pichó por un momentito, siguió caminando, se sentó en donde él iba, y entonces ellos le siguieron, dice aquí. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes tienen fe de verdad? Y ellos respondieron, sí, Señor. Nosotros creemos que tú tienes el poder. Una cosa es que me contaron, una cosa es que yo crea. Y eso es algo que no podemos ver en las páginas de la Biblia, mi hermano, pero estar frente a frente a Jesucristo. Estar frente a frente sintiendo el poder que tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Eso, si tú no creías en aquel momento completamente, estar parado al frente de Jesús y mirarlo a los ojos, y ellos eran ciegos, pero estar ahí en ese momento, frente a frente a Jesucristo, escuchando su voz, tenían que haber creído, mi hermano. Si ellos tenían esa inclinación a creer en Jesucristo. ¿Cómo lo puedo comparar? Como el momento en el que cada uno de nosotros fue salvo. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo sentí en mi interior que era correcto todo lo que yo estaba escuchando, lo que se predicaba, lo que llevaban a través de los años enseñándome acerca de la iglesia, acerca de Dios. Yo sentí en mi corazón que eso era cierto. Pero no fue hasta el día que yo me convertí, hasta el día en el que el Espíritu Santo me tocó aquí en esta iglesia, no en este local, pero cuando estábamos allá, el Señor me tocó a mí y todo eso cobró color. Era como que en blanco y negro, por decirlo así, todo cobró color. Yo sentí en mi cuerpo, mi hermano, y no quiero sonar carismático ni nada por el estilo, pero yo sentí en mi cuerpo que había algo que yo no había sentido antes, una presencia ajena. Y mi cuerpo literalmente comenzó a temblar. Nada de que me tiré por el piso ni nada por el estilo, pero era una emoción fuerte. Como cuando estás bien nervioso, algo así, pero bien fuerte, mi hermano. Y yo sentí en ese momento que lo que yo creía, de verdad lo creía en ese momento. Que todo eso que yo pensaba que era cierto, y yo tenía un poquito de quizás una pequeña duda, en ese momento se me quitó. Porque el Espíritu Santo me reveló en mi corazón que todo eso era verdad. Y en este momento estos dos ciegos estaban allí y siguieron insistiendo hasta que buscaron a Jesucristo. De las cosas que habían escuchado, ellos sabían que él podía tener poder para hacerlo. Pararon delante del Espíritu de Jesucristo y Jesucristo les pregunté, ¿ustedes creen de verdad? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Así le dijeron. Y entonces dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. O sea, ya que ustedes creen, porque creyeron, lo va a ser hecho. Abraham, dice la Biblia, que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Porque Dios valora la fe tanto y tanto y tanto, mis hermanos, que hasta la salvación completa no depende de nada más que de la fe. Dice que en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quizás lo parafrasee, pero algo así es lo que dice, mi hermano. Porque para Dios es la fe. En Romanos 10, creo que el 13, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para tú invocar el nombre del Señor tienes que tener fe. Dice también ahí en Romanos 3, que el justo por la fe vivirá. Es la fe la que mueve las cosas de nuestra vida, mis hermanos. Y estos dos ciegos, miren qué interesante esto, que los dos ciegos podían ver claramente quién estaba delante de ellos, y las personas que tenían los ojos bien, que estaban viéndolo día a día, no veían quién era ese hombre que estaba ahí. Y mi hermano, vemos entonces que la ceguera física no es tan importante como la ceguera espiritual. Hay una ceguera que es peor, mi hermano, una ceguera espiritual. Pero dice aquí la Biblia, en manera física, que si hay alguien que está ciego espiritualmente y ha escuchado acerca de Jesucristo y sabe que Jesucristo le puede quitar esa venda de esos ojos espirituales, tú sigue insistiendo, sigue buscando, porque dice la Biblia que el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Dice así bien claro la Biblia. Así que si tú estás ciego espiritualmente, ven a Cristo, que Cristo te va a quitar esas vendas de los ojos, conforme a tu fe, conforme a tu fe. Y mira lo que dice Jesucristo, y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Eran ciegos, pero no eran mudos, exacto. Pues esta es mi interpretación, y no sé si me estoy yendo de lo que se ve a través de la Biblia, pero yo cuando Jesucristo les insistía que no fueran y divulgaran esto, a pesar de que porque él sabía que eso podía hacer una revuelta y que lo fueran a matar antes de tiempo, yo creo que más bien era como una prueba que le estaba dando a las personas. Porque Jesucristo, cuando nosotros somos convertidos, ¿verdad?, él no te dice, mira, quédate callado en tu iglesia y no vayas y promulgues las cosas. Aquí al final vamos a ver la gran comisión, luego de que hablemos de la mies, y ahí Jesucristo le dice que promulguen todo a todas las naciones. Pero aquí, como todavía no había llegado el tiempo, pues Jesucristo quería ser un poquito más cauteloso. Pero qué bien que estas personas, cuando Jesucristo les dijo que no lo dijeran, suena un poquito mal, pero qué bien que no le hicieron caso a Jesús. Qué bien que fueron y promulgaron todas estas cosas, porque era una prueba que Jesucristo les estaba dando a ellos. Él quería ver, cuando él dice que aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si podemos, queremos decir por qué Jesucristo le dijo a ellos que no fueran y se lo dijeran a la gente, pues tal vez porque se fuera a hacer algo antes de tiempo. Tal vez quizás era por eso, porque no era el tiempo todavía para que se estuviera predicando acerca de Jesucristo, ni era el tiempo todavía, porque de hecho en esta porción todavía Jesucristo no había escogido a sus 12 discípulos, pero quizás por esas razones, quizás un poquito más protocolares, vamos a decirlo así. No tanto porque Jesucristo no quisiera que su palabra fuera promulgada. Y entonces, hablando de mudos, el próximo es de un mudo. Dice que mientras salían ellos, Jesús y los discípulos de esa casa donde estaban, le trajeron un mudo endemoniado. Pues Jesucristo se posó en la casa, vinieron los ciegos, Jesucristo terminó de hacer lo que estaba haciendo, iba a salir y ya rapidito no lo dejaron salir y trajeron a un mudo que estaba endemoniado. Dice, echando fuera al demonio, ya Jesucristo no dio ni explicación aquí, echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y los escritos históricos dicen que en tiempos anteriores habían venido unos falsos maestros, otros que se llamaban también por el nombre de Jesús, que trataban de hacer milagros y señales a la gente. Pero el poder de Jesucristo, el poder de Dios, es bien evidente en comparación con el poder que tiene Satanás. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás tiene límites. El poder de Dios no tiene ningún límite. Y cuando estas personas veían que a un endemoniado le sacaban el demonio, le sacaban el demonio y la persona quedaba hablando. ¿Cómo sabemos que era un endemoniado? Porque tal vez la forma en que ellos llegan a esa conclusión es que no eran mudos de nacimiento. Quizás era una persona que hablaba normalmente y algo le pasó en su vida y llegó un demonio a su vida. Y eso es un poquito difícil verlo en nuestro tiempo, mis hermanos, porque nosotros vivimos una cultura bien diferente a la que se vivía en el momento. Y entonces nosotros, con la tecnología, con la forma en que nuestra cultura se va llevando, poco a poco nos van desensibilizando, nos van quitando la sensibilidad. Y podemos conocer gente, y no quiero sonar sensacionalista, pero podemos conocer personas que tengan demonios en su vida y nosotros no somos capaces de visualizar qué es lo que está pasando con ellos. No somos capaces de saber y tener ese discernimiento que la Biblia nos habla, el discernimiento de espíritu, y saber que esa persona hay algo mal en esa vida. ¿De dónde usted cree que viene toda esta rebeldía que a veces hay en la juventud, mi hermano? Que tú no te explicas. Tienen una familia muy buena, que los ama, los quiere, le ha dado todo lo que necesitan. Una familia que va a la iglesia todo el tiempo, que no son perfectos porque nadie es perfecto, pero los niños o alguno de los hijos de momento se rebela. ¿Cómo tú explicas eso, mi hermano? Ah, porque un desorden psicológico. Las explicaciones que le queremos dar nosotros, mi hermano. Si es un desorden psicológico, ¿cuáles son los remedios que tienen? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una explicación científica si no tenemos un remedio? Pero fíjate, la Biblia te da una explicación espiritual, te dicen que son demonios y te da una solución. ¿Cómo te dice? Que esta generación no sale sino con oración y con ayuno. Lo explica bien claro, mi hermano. Está el diagnóstico y la receta. Pero hoy en día vemos que muchas personas quieren tapar lo que es real, sustituirlo con un nombre diferente, pero dejarlo ahí. Y vemos como la sociedad va cayendo, mi hermano. Y entonces tenemos el otro extremo, que hay personas que le llaman a todo demonio. A todo. Y vienen y consiguen un agua, y este agua, oran por ese agua en la iglesia, y viene una persona y la rocían con el agua, y la persona empieza a jamaquearse por ahí. Todo, tú sabes, staged. Como actuado, sí. Todo preparado de antemano. Y tú los ves, en los televangelistas, esto, tú prendes la televisión y tú los ves como ellos se paran, utilizando la sugestión y la hipnosis, y tú ves como las personas se paran aquí, le ponen una música bien fuerte que apela a todas las emociones, que les dé unos jaleos, ellos empiezan a hablarle, a sugerirle a su mente que se van a caer, que se van a caer, que se van a caer, le ponen las manos y la gente se cae del piso. Y eso está científicamente comprobado, que eso simplemente, mi hermano, hipnosis y sugestiones. Le dicen algo a la persona y la persona se cree que eso va a pasar y le pasa. Ustedes lo han visto en muchas cosas en la vida, como las mismas enfermedades que le dan a las personas que realmente son simplemente psicosomáticas, mentales, nada más. Están esos dos extremos, pero ninguno de los dos extremos debe caracterizar a un cristiano, mi hermano. El cristiano debe ser una persona que no es que yo puedo ver que hay un demonio en alguien, no es que yo puedo sacarle el demonio a la persona. Es una persona que a través de la fe en Jesucristo, a través del poder de Jesucristo, saca esos demonios. A través de ese poder tiene una influencia en la vida de las personas que Dios obra y opera en la vida de esas personas. Pues así, inmediatamente, Jesucristo no tuvo que decir en el nombre de Jesucristo te saco el demonio porque Jesucristo es el poderoso. Pero Jesucristo le puso las manos, salió el demonio y ya. Y el hombre salió hablando. Pero mira qué triste en el versículo 34, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Él le dice, por Satanás está echando afuera a los demonios. ¿Eso le hace sentido en su mente? ¿Cómo tú vas a poder, por ejemplo, con el poder de Dios, echar afuera un ángel de Dios? O sea, Dios puso un ángel aquí en este momento para proteger a una persona. Y tú puedes decir, en el nombre de Dios, te saco afuera. Si Dios fue el que le dijo que estuviera aquí, ¿cómo lo vas a sacar? Tú tienes que sacar afuera por un nombre de una autoridad mayor. El demonio, la única forma que va a salir es si en el nombre de una autoridad mayor, que es Dios, se le encomienda que salga, y él sale. Pero a través de Satanás no, porque Satanás, si Satanás quiere que un demonio esté en un lugar, ahí va a estar, punto. Así que no hace ningún sentido. Pero querían desmentir entonces toda la veracidad y todas las cosas que Jesucristo estaba tratando de hacer. Así que esos son los 10 milagros, son 4, los últimos 4 milagros que se veían en esta porción. Y entonces pasamos a un versículo que básicamente es como si fuera repetido de otra porción de aquí de Mateo. Si ustedes van a Mateo 4, versículo 23, que terminó la introducción de Mateo y empieza con el sermón del monte, pues ahí en el 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces empieza el sermón del monte, los 10 milagros, y viene aquí, dice: recorría Jesús, en el versículo 35 del capítulo 9, toda la ciudad y aldea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta viene siendo como que unas palabras que se ponen para dividir las secciones de Mateo, ¿ok? Así termina esta sección y te explica entonces como que un resumen de todo esto. Pero fíjense, dentro de ese resumen te dice que iba por las aldeas enseñando, predicando y sanando. Y yo entiendo que esto está en orden de importancia. Jesús iba enseñando, predicando y sanando. La iglesia tiene que estar enseñando, predicando y al final sanando. Si se han dado cuenta ustedes, hay muchos ministerios que están simplemente basados en sanidad. No sé si ustedes han visto. Pero donde más se ve en la televisión, porque yo no tengo mucho conocimiento de la iglesia aquí en Puerto Rico, pero en televisión se ve mucho, que tiene un ministerio que el culto completo es de sanidad. Y está el hombre parado ahí encima y tiene unas tarjetitas en la mano y dice, Juana del pueblo. Y ella se para y dice, tú tienes 30 y pico de años, tienes esta enfermedad, tal, 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 pero el Espíritu Santo te va a sanar en esta noche. Y el culto completo es de eso. Pero la Biblia dice que Jesucristo iba enseñando, predicando y sanando. ¿De qué le sirve a alguien ser sanado de su condición si su condición espiritual todavía está igual o peor? ¿De qué le sirve? Podremos decir que es como la mujer que tenía el flujo de sangre, que hay gente que se ha visto, mis hermanos, que gastan todo su dinero en estos televangelistas para que ellos le sanen una enfermedad que los médicos no han podido sanar. Y después, psicológicamente, ellos piensan que quedaron sanos. Y a las 2 o 3 semanas están en un ataúd. ¿Por qué? Porque Dios no va a contestar la oración de alguien que está ahí por el dinero. Entonces, eso no resta importancia a nosotros. Eso es donde la gente dice, mira, ese evangelista oró por ellos y la congregación completa oró por ellos y murieron. Entonces quiere decir que la oración no tiene poder. No es eso. Es que la forma en que ellos están llevando esa oración es diferente. Cuando tú oras eficazmente, hay poder. Y ustedes, yo estoy seguro que en sus vidas han visto estos milagros, mi hermano. En sus familiares, personas por las cuales ustedes han orado. Y el médico mira los análisis y dice, ¿qué pasó aquí? Este tumor que estaba creciendo ya no está ahí. Tú tenías el colesterol por las nubes y ya está normalizado. Y el azúcar... Ustedes lo han visto, mis hermanos, y yo sé que ustedes saben de lo que yo estoy hablando. No podemos dejar que esas cosas nos apaguen, ¿ok? Así que es enseñar, predicar y entonces sanar. Y después dice en el versículo 36, que esta es la porción con la que vamos a resumir, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quisiera que esta porción la leyéramos mejor en Juan 4. Juan la elabora un poquito más. Mateo tal vez simplemente estaba tratando de recontar las cosas que estaban ocurriendo a través de la vida de Jesucristo, pero Juan se encarga de elaborarlo un poco más, darle un poquito más de color. Juan capítulo 4, esta es la otra hoja. Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestro ojo y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesucristo sale como un pie forzado, las cosas físicas, para decir algo espiritual. Y dice, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siega es la persona que cosecha, ¿ok? O sea, el que recoge el fruto. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por esta palabra de la mujer. Eso fue en la mujer samaritana. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, mi hermano? Si ustedes van a 1 Corintios 3, hay como una división en la iglesia, que hay unos que dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo. Y Pablo les pelea por eso. Les dice, aquí ni Pablo, ni Apolo, ni Cefa es nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque el que da el crecimiento es Dios. Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Lo dice bien claro. Y eso lo tenemos que aplicar a nosotros mismos, mi hermano. Nosotros estamos puestos aquí porque ya sea para sembrar, ya sea para segar. Aquí dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque Jesucristo lo que está diciendo es, en un pueblo, en ese pueblo, en ese momento, ya se ha plantado la palabra de Dios. Ya se ha plantado lo que el Espíritu Santo quiere para ellos. ¿Cuántas veces Juan no venía diciendo, el reino de los cielos está acercado? Y tenía todos esos discípulos que se bautizaban allí en el Jordán. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesucristo también haciendo señales y milagros, yendo por Galilea, yendo por toda su nación, al que lo rechazaban, estaba por todos lugares esparciendo que el reino de los cielos se había acercado? Pues en ese momento Dios mira a las multitudes y dice, ellas son como si fueran ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor es una oveja desamparada, literalmente, como dice aquí. Una oveja que no sabe dónde va a ir a tomar agua, una oveja que no sabe dónde son los mejores pastos, una oveja que si viene un lobo nadie la va a defender y va a estar muerta. Y así estaba el pueblo de Israel, como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y así está nuestro Puerto Rico, mis hermanos. Si tú te sientas y miras a la multitud, ya sea en la televisión, ya sea en las noticias, ya sea los compañeros tuyos de trabajo, en tu escuela, tú vas a ver que las personas están como ovejas sin pastor. Cada cual quiere tirar para su lado. Cada cual quiere hacer lo que ellos consideran que es lo mejor. Igual que pasaba en el tiempo de los jueces, dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Lo que ellos consideraban que era lo correcto, eso es lo que ellos hacían. El problema es que una sociedad no se puede vivir por lo que cada persona piense que es lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas que es correcto puede afectar a otra persona. Ese es el problema. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos, le dice, la mies es mucha. O sea, ya los campos están blancos, hay que cosecharlos, pero hace falta alguien que vaya y le dé esa palabra, porque literalmente evangelizar es tan sencillo como eso, mi hermano. Evangelizar es ir a una persona y decirle, Cristo te ama, este es el plan que Él tiene para ti, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Eso es todo, tú no tienes que hacer más nada. Porque ya el fruto está ahí, tienes que simplemente cosecharlo, eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero el problema es que hay tanto y tanto fruto, y tan poco obreros para trabajar en eso. Y si le añadimos a que con los obreros pocos que hay, solamente 1% bien pequeño está dispuesto a ir a trabajar por eso, eso es más triste todavía, mi hermano. Porque tenemos una iglesia, por ejemplo, aquí, una iglesia completa. Y lo digo por mí también, una iglesia completa, que tenemos nuestros ministerios y en nuestros lugares de trabajo vamos y predicamos. Pero además de eso, mi hermano, estamos nosotros sacando de nuestro tiempo para ir allá a recoger el fruto a las personas que todavía no hemos alcanzado. Porque la palabra nos dice bien claro, y eso quiero que vayan allí un momentito, a Mateo 28, al final ya de Mateo 16 al 20. Fíjate cómo dice. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo soy el que mando, está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las personas toman esto un poquito liviano, pero aquí está diciendo, como a mí toda autoridad y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como yo soy el que mando, como ante mí se van a postrar todas rodillas en un tiempo del juicio, por eso yo les digo a ustedes y los comisiono a que vayan y hagan discípulos. Para que vean cuán grave es si un gobernante comisiona a una persona para hacer algo, la persona tiene la opción de hacerlo. Si no importa su afiliación política, estamos hablando de cosas legales. Si el gobernador de Puerto Rico en este momento le dice a Lorimar que Lorimar tiene que ir a Hawái a entregarle un paquete a un indio que está esperándolo allí en un hotel, porque algo que va a ser innovador para la energía renovable de Puerto Rico, ajá, la comisionó, le dio una orden, una comisión, un mandato de algo que tiene que hacer. Lo animal, si decide no hacerlo, el gobernador la envió, eso debe tener sus consecuencias legales. Cuando Dios, que tiene la potestad y la autoridad del cielo y de la tierra, nos comisiona a nosotros, ¿qué hacemos nosotros sentados a veces? Y dejando pasar el tiempo. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando Jesucristo se sentó y miró que la gente estaba perdida, dice que en un momento Él se sentó y miró hacia Jerusalén, allí, donde estaba el templo, y lloró. Lloró porque Él sintió compasión por la gente, que la gente estaba rechazando a Dios. No por ese momento. Esas lágrimas de Jesucristo significaron su humanidad y significaron todo ese tiempo anterior en el cual mataron a sus profetas, en las cuales Jesucristo iba predicando y le daba reyes, le daba profetas, le daba jueces y las personas los apedreaban. Y Jesucristo mira desde el cielo hoy día también, mira el mundo, y yo sé que todavía llora, mi hermano. Y llora más cuando ve que nosotros como sus hijos, que hemos profesado ya creer en Él, que hemos profesado que tenemos una vida plena gracias a Él, no estamos dispuestos a compartir eso con otra gente. Y el ministerio que Dios nos ha encomendado, según las palabras de Pablo, es el ministerio de la reconciliación. Que Dios, cuando el mundo estaba alejado de Él, cuando el mundo no quería saber de Dios, en Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. Y ese es nuestro ministerio, mi hermano. Si usted piensa que usted no tiene ministerio, está equivocado. Nuestro ministerio, el ministerio de todo cristiano, es el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que ir por el mundo y ver a las personas que están atribuladas, y aunque nos rechacen, mi hermano, a Jesucristo lo rechazaron. Si del árbol verde hicieron eso, ¿qué van a hacer del seco? Si en Jesucristo, que era un árbol vigoroso y fuerte, hicieron lo que hicieron, también van a hacer cosas peores con nosotros. Jesucristo también nos prometió que si Él hizo señales y milagros en este mundo, mayores cosas haríamos nosotros. Mi hermano, no dudemos, tengamos fe como un grano de mostaza. Vayamos por el mundo y empecemos a cegar. Cojamos las herramientas de nuestras manos. Tenemos una espada, que es la palabra del Señor. La espada no es una herramienta de agricultura. Pero imagínese usted que si la espada puede cortar un brazo, puede cortar también un fruto. Así que vayan con esta palabra y vayan a cegar. Apréndansela, mi hermano. ¿Cómo podemos ir y predicar a las personas si no tenemos esto? Algunas personas lo hacen con sus experiencias, con lo que han vivido. Pero la experiencia y todas esas cosas, eso va a desvanecerse, hermano. Llega un momento en la vida en el cual tú no puedes vivir por experiencias. O sea, por vivencias, porque si aquel hermano vio un ángel, supuestamente, o porque si aquel hombre escuchó la voz de Dios, llega un momento en que tú tienes que vivir por aquí, por la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros queremos tener fe y queremos aumentar nuestra fe, qué mejor que ver aquí adentro las cosas por las cuales pasaron todas estas personas. Vaya a Hebreos 11. Vaya a Hebreos 11. Tiene un listado ahí de las personas que tienen mucha fe. Haga una listita. Si te está hablando de Elías, búscate los pasajes que te hablan de Elías en la Biblia. Léete su historia. Si está hablando acerca de Abraham, búscate los pasajes de Abraham. Léelo. Medita en ellos. Si está hablando acerca de ¿cómo se llama este hombre? de Job, por ejemplo. Vete y búscate la historia de Job. De todas las personas que te está hablando ahí, de Rahab, de estas personas que estuvieron allá en Jericó, y va a venir juicio sobre ellos, y ella creyó en Dios, y fue salva, aunque no era israelita. Busca esa historia, y tu fe va a crecer. ¿Por qué? No te dediques simplemente a leer las palabras. Ustedes vieron cómo, aun leyendo las palabras, uno no puede ver todo el significado. Pídele al Señor y le Dios, ayúdame a ponerme una expresión puertorriqueña en los pantalones de esa persona. Y ver qué es lo que pasó a esa persona que hace tan importante que su fe quede registrada en un capítulo completo de la Biblia. Vaya usted, siéntese y escudriñe la Biblia. No la lea simplemente. Así que mi hermano Jesucristo nos dejó esta comisión. Después de haber todos sus milagros, nos comisionó a todos. Y dice, rogad pues al Señor de la mies para que nos dé obreros, para que envíe obreros a su mies. Todavía el Señor no había escogido a sus doce apóstoles. O sea que esto lo aplica a todo el mundo, mi hermano. Algunas personas dicen que la gran comisión era para los 12 apóstoles. Pero mira, esto estaba antes de que los 12 apóstoles existieran, como tal, como un grupo. Él le dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los obreros, como se ha dicho muchas veces en esta iglesia, los obreros están aquí mismo, mi hermano. No hay que esperar que venga gente nueva y que se salva. Aquí están los obreros. Sean hombres o sean mujeres, porque Jesús no dijo, vayan hombres y prediquen el Evangelio. El Señor dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que todos, damas, caballeros, todos tienen la comisión de parte del Señor de ir y hacer discípulos. Y si ves, hacer discípulos no es simplemente hablar de la Biblia. Significa sembrar, regar, cosechar, pero dar seguimiento. Porque en la Biblia dice que la razón por la cual nos congregamos nosotros es para apoyarnos los unos a los otros. En Hebreos 10:25 te habla acerca de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero el versículo anterior te dice la razón por la cual nos congregamos. Así que mi hermano, espero que internalicen todo esto, lo que hablamos acerca del milagro de Jairo, de la hija de Jairo, de la mujer del flujo de sangre, cómo esa fe debe ser un ejemplo para nosotros. Cuando hablamos de los ciegos, que aun siendo ciegos pudieron ver claramente quién estaba delante de ellos, que nosotros no dejemos pasar por alto, mi hermano, cuando el Señor te pregunta a ti, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que yo te sane de esa ceguera espiritual que tú tienes? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Conforme a esa fe, Dios lo va a hacer. Y que los demonios existen, mi hermano. Son entes diabólicas, entes que no las podemos explicar con la ciencia, pero existen. No dudes de la Biblia. Eso existe, y atribulan a las personas. Así que aquí había un mudo, porque tenía un demonio. Un mudo, una persona que no podía expresarse. Así, vamos a rogarle a Dios para que Dios le suelte la lengua a todas estas personas que están allá afuera, que no pueden ser ellos mismos, porque otra persona habla por ellos. ¿Ok? Que sean más claros, que tengan la mente esclarecida y pueden ser por su cuenta, y Dios les alumbre, mis hermanos. Y, por la última porción, que recordemos que nuestra comisión es clara y está en pie hasta que Jesucristo venga, mi hermano. Cuando Él venga, ahí tendremos nuestro reposo del que nos habla la Biblia. Pero dice también en Hebreos que no, que nos cuidemos, que no sea que pensando que estamos entrando en el reposo de Dios, parezcamos no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. No es por obra, ¿ok? La salvación es por fe. Así que voy a darle la porción ahora a tío para que concluya lo que falta.
Bendito el Señor. Le damos gracias a Dios por la palabra que ha traído a través del hermanito David. Amén. Quisiéramos hacer una oración ahora y dar la oportunidad también, si alguien ha sido tocado por la palabra y por el Espíritu, para recapacitar. Amén. Recuerde que el propósito del Señor es restaurar las vidas. Y las vidas no se restauran así de parchito, ni de remiendito, ni poniéndole, ¿verdad?, un pañito, nada. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí estos cinco personas que fueron sanadas en esta ocasión tenían una dolencia física y el Señor les sanó de la dolencia física, pero más importante es la dolencia espiritual. Y por espiritual, como bien explicó el hermanito David, no estamos refiriéndonos a aquellas cosas que muchas veces hoy le llaman que sentirse bien, o que es una persona noble, le llaman una persona espiritual porque una persona noble, una persona buena gente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene un alma El alma es eterna. Y este cuerpo tiene un futuro eterno también, pero solamente cuando sea transformado por el Señor Jesucristo. El alma, el Señor vino a morir por nuestro pecado y vino a que nos pudiéramos salvar por la fe en Jesucristo. Para que podamos ser entonces personas espirituales. Pero la salvación es por la fe, y fe solamente en el Señor Jesucristo. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy no podemos contestar, algunos de nosotros no podemos contestar la pregunta, ¿estás salvo en el Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo, que viene a buscar su iglesia, cuando venga a buscar su iglesia, ¿te viene a buscar a ti? Y la otra pregunta sería, ¿y si no viene a buscarte a ti, qué va a pasar? ¿Se queda uno acá? ¿A qué? Para cuando sea desatado el hombre de pecado, dice, el anticristo va a venir. Y va a ser desatado en la tribulación. La iglesia dice que va a ser llevada a la presencia del Señor. Habrá alguien, alguien tiene que hacer una decisión por Cristo Jesús, hoy es el momento de hacerla. El Señor te está llamando. La palabra dice que con cuerdas de amor Él nos llama. Pacientemente Él nos llama. Y ha provisto para que hoy el Señor te hable también. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta tarde de este día, porque tu presencia, Señor, está entre nosotros. Y tú has puesto tu Espíritu Santo para que nos hablara a través de la palabra que el hermanito David ha predicado. Yo te pido ahora, Señor, por las almas que están aquí. Señor, si alguien aquí no hubiera hecho la decisión por Cristo Jesús de clamar, de pedir al Señor Jesús que le salve, que le perdone sus pecados y que le dé la vida eterna y que le permita ser renovado en esta vida para servirte de corazón, hoy es el momento de la decisión. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión por Jesucristo? Es una decisión de vida o muerte. No es una decisión para yo verme mejor, ni para portarme mejor, ni porque es algo que otros lo hicieron, por lo tanto yo lo tengo que hacer. Nada de eso. El Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, te toca y te convence de la necesidad que hay en tu corazón. Alguien que quiera dar el paso para el Señor Jesucristo en este día, me lo hace saber, me levanta la mano y vamos a orar contigo. Es una decisión de vida o muerte. Alguien que quiera, necesita hacer esa decisión por Jesús. Bendito Señor. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Tú eres Señor y tú eres Dios sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada. Te pido ahora una bendición grande para todos nosotros, para hermano David y todos, Padre Santo, los que por alguna razón no pudieron estar hoy. Bendícele, Señor. Los hermanos que estuvieron enfermos también bendícele, Señor. Oh Padre Santo, por todos los enfermos que hemos pedido hoy, pedimos nuevamente, Señor. Ahora, Padre, al salir de aquí, llévanos con bien a nuestras casas, donde fuéramos, Señor. Bendícenos el resto del día, Padre Santo. Y el que se hubiera ido con la decisión pendiente, Padre Santo, ministrale y háblale, Señor. No lo suelte, Señor. Háblale a su corazón. Una decisión para la eternidad. Que ahora nos lleves con bien en tu presencia. Y que tengamos un día bendecido. Y que nos podamos ver nuevamente este martes y el jueves y el próximo domingo para estar los hermanos en armonía. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos y que vayan bien. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos para este martes, para el estudio bíblico, a las 7:30 de la noche. Esperamos verle por acá. Dios les bendiga.